Bueno, pues voy a Miguel, le está dando problemas de entrar y salir también. Bueno, el otro día hablábamos de la creación, del Génesis en general, y vimos que el que mejor ha plasmado, para mi gusto, el Génesis es Miguel Ángel, en ese techo de la Capilla Sixtina, que estuvimos estudiando con bastante detenimiento, estuvimos estudiando panel por panel. Entonces vimos cómo se crea todo, cómo se crea el sol, la luna, cómo se separa la luz de las tinieblas, cómo se crea Adán, el primer hombre, cómo se crea la primera mujer, cómo se comete el pecado original, cómo son expulsados del paraíso. Y luego estuvimos viendo también tres escenas sobre Noé. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Adán y Eva, cuando cometen el pecado original y son expulsados del paraíso, es el instante en el que descubren su desnudez. Estaban desnudos, la desnudez no era nada malo, pero a partir del pecado original es cuando se empieza a considerar que estar desnudo es algo pecaminoso y es cuando se cubren con unas hojas de higuera. Dios le preguntó a Adán por qué había comido, él culpó a Eva y ella culpó a la serpiente. Y bueno, sea cual fuere el tema, fueron expulsados del paraíso terrenal. Acordaros que en el tema de Miguel Ángel en la Sixtina realmente pone al 50% a los dos, porque pone a Eva girándose en un contrapuesto bastante fuerte, pone a Eva cogiendo la manzana. Mientras que Adán es el que coge directamente también la fruta del árbol, por lo tanto van a ser los dos al 50% los que le otorga esa culpa a los dos al 50%. A partir de ese momento Dios le dice al hombre que mediante el sudor de su frente, el sudor de su rostro, comerá el pan, hasta que vuelva a confundirte con la tierra, ya que eres polvo y en polvo te convertirás. Es decir, le condena a trabajar, a conseguir el pan con el sudor de su frente, es decir, a tener que trabajar para conseguir el alimento. Y además le dice que eres polvo y en polvo te convertirás, es decir, vas a tener que trabajar duro para vivir y además te vas a morir. A Eva le dijo que pariría a sus hijos con dolor y que su marido la dominaría. Bueno, pues esas son las consecuencias del pecado original y de la expulsión del paraíso. Fijaros, desde este punto de vista, Eva trae la desgracia al género humano del mismo modo que lo hizo Pandora en la mitología. En el cristianismo, Eva es la que se come la manzana, la que se la ofrece a Adán y, por lo tanto, los dos pecan y son expulsados del paraíso. En la mitología clásica, es Pandora. A Adán y Eva les dicen que no coman del árbol, y a Pandora lo que le dicen es que le dan una caja y le dicen que no abra la caja. Entonces, como la curiosidad era uno de los vicios, uno de los defectos que tenía Pandora, porque según la mitología era hermosa, era delicada, era tierna, era dulce, era maravillosa, pero tenía un defecto que era la curiosidad. Entonces, cuando le dicen que no abra la caja, ya tiene curiosidad por ver qué hay en la caja y al abrir la caja salen todos los males de la humanidad, salvo la esperanza, que es lo único que queda en la caja y por eso decimos que la esperanza es lo último que se pierde. Frente a la figura de Eva, que trae la desgracia a la humanidad en el cristianismo, o la figura de Pandora, que trae todos los males de la humanidad en la mitología clásica, frente a ellas, el cristianismo sí que tiene una figura compensatoria. Fijaros, en ninguna otra cultura tenemos una figura femenina que compense la figura que trae el mal. En cambio, en el cristianismo aparece la figura de la Virgen María y fijaros que a la Virgen María le dicen que pisará la cabeza de la serpiente y se convertirá en la madre de Jesús, que es el libertador de la humanidad, es el salvador de la humanidad. Por lo tanto, en el cristianismo sí que hay una figura femenina que compensa, buenos días Andrés, que compensa a la figura de Eva, que es la Virgen María. Eva trae la desgracia al género humano, pero en cambio la Virgen María es capaz de pisar la serpiente, es decir, de aplastar el mal, el pecado, que significa la serpiente, y al convertirse en madre de Jesús, el madre del Salvador, pues nos va a liberar a todos. La iconografía del pecado original, como siempre, vemos a ese Adán y Eva simétricos a ambos lados del árbol, normalmente un manzano, siempre se elige el tema de la manzana. Hemos visto que es algo muy simbólico, ¿A alguien le suena más manzanas por ahí, aparte de la manzana de Adán y Eva, del pecado original? ¿Alguien os suena más manzanas vinculadas a historias importantes? El juicio de París, perfecto. Mira qué bien te ha venido la clase anterior, que hemos estudiado el juicio de París. Efectivamente, la manzana de Newton, el juicio de París, donde la diosa de la discordia lanza esa manzana de oro para la diosa más hermosa, y por eso y ya entendéis qué significa la manzana de la discordia, es la que genera esa discordia, ese problema. La manzana de Newton, efectivamente. Las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, que estudiamos con Hércules, que hemos dedicado mucho tiempo, son el fruto de la inmortalidad. La manzana de Blancanieves, o sea que fijaros, no solo la de Newton, sino la de Blancanieves, cómo la bruja le ofrece esa manzana tan apetitosa. O sea, la bruja sería el equivalente a la serpiente, representa el mal en estado puro. Entonces, cómo tienta a la joven. A la joven Blancanieves, que es ingenua, que es bella, que es dulce, y bueno, pues como esa viejecita le ofrece la manzana y se la come, la manzana de Apple. Bueno, la manzana es un símbolo muy, muy repetido, ¿de acuerdo? Entonces, la vemos en la mitología como la manzana de la discordia, la vemos en el cristianismo como la manzana de Eva, del pecado original, pero también la vamos a ver, ya os digo, en los cuentos infantiles, como es en el tema de Blancanieves, o ya en la ciencia como la famosa manzana de Newton. Bueno, a partir de ese pecado original, Adán y Eva son expulsados del paraíso, y bueno, el otro día estuvimos viendo cómo Miguel Ángel representa ese tema. Vamos ahora con el siguiente tema, Caín y Abel. Nos dice la Biblia que Caín y Abel fueron los dos primeros hijos de Adán y Eva. Caín cultivaba la tierra y Abel apacentaba el ganado. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Me equivoco? ¿Es así? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Nadie rebate nada? ¿Vale? ¿Me dices que sí? ¿Alguien más? La Biblia dice eso exactamente, ¿verdad? Más o menos. ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo? Pues no. A ver, ¿por qué digo pues no? Una cosa es la Biblia, otra cosa es la historia. Mirad, nos dicen que Caín y Abel fueron los dos primeros hijos de Adán y Eva. Caín cultivaba la tierra y Abel apacentaba el ganado. Mirad, el hombre lleva más de 1 millón de años sobre la tierra. Eso lo sabemos todos, históricamente está demostrado que llevamos 1 millón y pico de años sobre la tierra. Y el hombre, hasta el año 8000-10000 antes de Cristo, que surge el Neolítico, en el Neolítico el hombre se convierte en agricultor y empieza a tener ganado de forma sedentaria y apaciguado y agricultor. Hasta ese momento, el 1 millón y pico de años antes, el hombre ha sido cazador, pescador, recolector de frutos silvestres y nómada. Si la Biblia nos dice que los dos primeros hijos de Adán y Eva son Caín, Caín que cultiva la tierra y Abel que apacienta el ganado, uno es agricultor porque cultiva la tierra y el otro es el otro tiene ganado. Es decir, estamos en ese concepto del neolítico, históricamente hablando. Estamos entre el 8000 y el 10000 antes de Cristo. A ver, ¿qué os quiero decir con esto? Os quiero decir que la Biblia normalmente lo que nos pone son ejemplos, no para tomarlos al pie de la letra, como cualquier religión y cualquier otra religión, sino para entenderlo. Son parábolas, son formas de entender las cosas. Históricamente, si tú buscas un mensaje histórico en eso, te das cuenta que es imposible. O sea, igual que lo que pasa en la mitología es muy exagerada, ¿no? Pero normalmente hay un pozo real. Muy exagerado, pero aquí exactamente lo mismo. Si nos fijamos en la Biblia, realmente el hombre llevaría sobre la tierra entre 8 y 10 mil años, porque ya cultiva la tierra y ya apacienta el ganado. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, hay que verlo con ese contexto, que no es un contexto histórico, sino que es un contexto religioso y es un contexto de tener ese concepto de, bueno, pues de parábola, de enseñanza, de que entendamos las cosas. ¿De acuerdo? Bueno, el Señor nos dice la Biblia que miraba con agrado a Abel y sus presentes, que era pastor, por lo que Caín se sentía furioso. Y entonces, en esa envidia que sentía Caín por su hermano Abel, pues va a hacer que se cometa un acto de violencia. Y Caín, todos sabemos que nos dice la Biblia que mata a Abel. Abel, por lo tanto, es una prefiguración de Cristo, porque representa al buen pastor y además sufre una muerte violenta presagiando la muerte de Cristo. Fijaros, desde la Biblia ya tenemos claro que todo lo que tenga que ver con el ganado, va a ser bien visto por Dios. En cambio, el cultivo de la tierra tiene menor categoría. O sea, para Dios son mejores los presentes de Abel que es el pastor que los de Caín. Caín siente celos. Eso es muy normal entre las personas y más entre los hermanos, sentir celos unos de otros, ¿eh? Y entonces Abel es una clara prefiguración de Cristo. Hemos visto a Cristo como buen pastor, cómo se trabajaba ese tema en las catacumbas, y hemos visto esa imagen de ese Cristo joven, de ese Cristo helenístico, de ese Cristo efebo, que aparece con el cordero sobre los hombros. ¿Os acordáis? Bueno, pues ahí teníamos esa imagen de Cristo, como buen pastor, y Abel es una prefiguración de Cristo, porque es buen pastor, apacienta al ganado y además sufre una muerte violenta como después la va a sufrir Jesucristo. Vamos a ver cómo se representa esto en el mundo del arte. Bueno, Caín va a ser también asimilado a Judas, que es el primer asesino de la historia sagrada. Caín, fijaros, en la historia sagrada, en la Biblia, es el primer asesino. Y bueno, por eso a veces se le asimila con el personaje de Judas, porque va a traicionar a su hermano, a Cristo. La Biblia no precisa el arma homicida, por lo cual esta sufre variaciones iconográficas dependiendo del pintor o del artista que plasme este tema. Como no nos dice exactamente con qué le mata, bueno, pues vamos a tener esas variaciones iconográficas. A ver. Un momentín. Buenos días. La persona que acaba de entrar. A ver, voy a buscar el tema de Caín y Abel. Para que veáis algún ejemplo. Bueno, va muy lento, estoy. Les he comentado en las otras clases que estamos con exámenes y entonces esto va súper lento. Hay mucha gente utilizando la plataforma al mismo tiempo. Bueno. Mirad, voy a compartir con vosotros. Pestaña de Chrome. Va a aparecer ahora mismo en pantalla. Mirad, esta es una pintura que es de Tiziano. Y está en la sacristía de la iglesia de la Salute en Venecia. La Salute en Venecia, sabéis que es una, con ese nombre, está destinado a Santa María de la Salud. Es una iglesia que se levantó para dar gracias porque había terminado la peste. Bueno, ya sabéis, hoy en día tenemos, estamos sufriendo esta epidemia, pero bueno, esto ha sido habitual a lo largo de la historia de la humanidad. Antes las epidemias eran muchísimo peores porque no contaban con los medios que contamos hoy en día. Entonces las epidemias de peste diezmaban la población, la dejaban en un, se llevaban un 30%, incluso a veces un 50% de la población por delante. Y entonces, bueno, pues cuando acabó la epidemia de la peste, una peste que hubo en Venecia, muy fuerte. Mira, Venecia fue la primera ciudad que tomó unas medidas muy drásticas contra la peste. Normalmente la peste llegaba a través de los barcos, ¿eh? Y entonces, bueno, pues lo que hicieron en Venecia es, antes de que un barco llegara a Venecia, les hacían pasar una cuarentena, les hacían pasar 40 días en una isla cercana, y hasta que no habían pasado esos 40 días y estaban las personas, los habitantes, vamos, los marineros estaban sanos, no les dejaban llegar a Venecia. Era una forma de prevención, de prevenir contra la peste, que es una de las bueno, pues una de las enfermedades más drásticas que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, pues la Iglesia de Santa María de la Salute, que es conocidísima en Venecia porque desde la Plaza de San Marcos, cuando uno se acerca al canal, bueno, pues está justo enfrente del canal, ¿no? Además es de esto que dices, bueno, estoy enfrente y no sé cómo ir, ¿eh? Porque o vas en barco o no hay manera de ir enfrente. Yo sí que cada vez que voy a Venecia voy a la Salute. Nosotros hacemos un paseíto con unos taxis privados por Venecia. Bueno, unos taxis son unas barcas para 8 o 10 personas. Hacemos paseitos así de grupo con una guía local en Venecia. Y luego a mí me gusta decirle que nos deje en la Salute en vez de que nos vuelva a dejar en la Plaza de San Marcos o en un sitio que conocemos todos. Yo les suelo decir que las dos veces que he ido les digo que nos deje en la Salute. Entonces así podemos estar cerca de Santa María de la Salute, podemos entrar dentro es maravillosa, ¿eh? Y en el interior de Santa María de la Salute, en la sacristía está esta pintura de Tiziano que representa a Caín matando a su hermano Abel. Entonces ahí tenéis a Caín como con un gran palo. Entonces fijaros cómo le va a dar con el palo y además le está dando con el pie, ¿eh? Para matar a Abel. Bueno, pues ahí tenéis ese tema de Caín matando a Abel. Como ya os digo que la Biblia no especifica con qué le mata, pues realmente, bueno, pues cada artista lo va a hacer un poco como le parezca oportuno, ¿eh? Voy a buscar a otro ejemplo. Esta hemos dicho que es la que está en la Iglesia de la Salute. A ver. Voy a buscar otro ejemplo. Un momentito. A ver si carga. Bueno, a ver, vamos a ver otra de Caín y Abel, un momentito. Estoy buscando una del Museo del Prado. Está cargando, es que va lento hoy esto. Vale. Bueno, a ver. Voy a interrumpir esta y os voy a poner la otra que acabo de encontrar. A ver, voy a compartir. Es una obra no expuesta, ¿eh?, del Museo del Prado. Ya sabéis que el Prado tiene una, bueno, pues tiene prácticamente menos obras expuestas, que menos obras a la vista que las que tiene guardadas. Bueno, pues aquí, a ver. No sé si sea. Vale. Bueno, aquí la tenéis, ¿eh? Bueno, tradicionalmente viene la idea de que Caín mató a Abel con una quijada de asno, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis un pintor del siglo XVII, que no es un pintor conocido, de principios del XVII, que nos pone como varios momentos dentro del mundo del arte. Aquí tenemos el momento a la izquierda en el que vemos que Caín y Abel ofrecen un sacrificio a Dios. Entonces vemos a, más cercano a nosotros, ese sacrificio con el fuego, ¿eh? Y aquí tenemos a Caín, que Dios no está contento con su sacrificio, mientras que Abel es, Dios está muy contento con su sacrificio. Entonces Caín empieza a tener celos de Abel, ¿eh? Y aquí en primer plano, en el centro de la composición, tenemos el momento en el que Caín, con una quijada de un asno, que tradicionalmente se habla de la quijada del asno, ¿eh?, bueno, pues con esa quijada del asno va a matar a su hermano Abel. Bueno, sea como fuere, ya os digo que no es un tema muy representado en el arte. Aquí tenéis este del Prado que no está expuesto, y tenemos ese que sí que es muy conocido, el de Tiziano, que está en la sacristía de la Iglesia de la Salud de Venecia. Bueno, pues sea como fuere, ya os digo, es el primer caso en el que aparece, es el primer asesinato de la Biblia, con lo cual, pues realmente, al ser el primer asesinato de la Biblia, es el primer acto de violencia que aparece en la Biblia. Bueno, Noé y el diluvio. Noé y el diluvio es un tema del que ya estuve hablando un poquito el otro día cuando hablé de la Capilla Sixtina. Noé y el diluvio es algo que aparece en casi todas las culturas de la antigüedad, ¿eh? Mirad, el cristianismo habla de Noé, habla de un diluvio universal y que solo Noé era el único hombre justo que merecía ser salvarse de ese castigo, ¿eh? Y en la mitología, los que habéis estudiado ya conmigo mitología, acordaros de Decaulión y Pirra. Decaulión y Pirra es la misma idea. Un diluvio y durante ese diluvio solamente se salvan Decaulión y Pirra. La diferencia con Noé, bueno, pues la diferencia con Noé es que Noé se salva con su familia y con una pareja de animales de cada especie, ¿eh? Mientras que en la mitología solo se salvan Decaulión y Pirra, también construyendo una barca, pero solamente se salvan ellos. Entonces, bueno, pues Zeus les dice que quieren, ¿eh? Están los dos solos, se han salvado del diluvio, y bueno, pues es un poco aburrido, ¿no? Al fin y al cabo los seres humanos somos seres sociales, nos gusta relacionarnos con distintas personas. Y bueno, pues les dan un mensaje y les dicen que arrojen los huesos de la madre tierra por detrás de ellos. Y al principio no entienden ese mensaje porque en la mitología todo se hace un poco en clave de enigma. Y al final entienden que los huesos de la madre tierra son las piedras, y Decaulión empieza a lanzar piedras por encima de su hombro y Pirra empieza a lanzar piedras también por encima de su hombro. Y de las piedras que lanza Decaulión surgen los hombres, ¿eh?, los hombres nuevos a partir del diluvio. De las piedras que lanza Pirra surgen las mujeres a partir del diluvio. Es como se explica en el mundo de la mitología, cómo a partir de Decaulión y Pirra vuelve a haber personas, ¿eh? En el mundo del cristianismo, en el cristianismo lo que tenemos es ese diluvio, a Noé que se salva con todos sus descendientes, y así se explica el tema. Bueno, pues fijaros, Adán tuvo un tercer hijo, nos cuenta la mitología, que es Seth, que era fiel a Dios, pero con el tiempo sus descendientes se mezclaron con los de Caín. Bueno, evidentemente, aparte de Caín y Abel, tuvieron que tener hijas, porque si no, la especie se extingue. Ya sabéis que hoy en día una de las cosas que se hablan en torno a la Biblia es que realmente no compiten Caín y Abel por ver quién ofrece mejor ofrenda a Dios, sino por una mujer, ¿no? Porque los dos se enamoran de la misma hermana, ¿eh? Y los dos quieren conseguirla. Y sea como fuere, tuvieron que tener hijas, porque si no, no se explica la sucesión de la especie, ¿no? Entonces nos dice la Biblia que tuvieron un tercer hijo llamado Seth, que era fiel a Dios, pero que con el tiempo sus descendientes se mezclan con los de Caín, y Yahvé, Dios, se arrepintió de haber creado al hombre y decidió exterminarlo mandando un diluvio universal. Yo os digo que sea como fuere, el mundo griego, pero también otras culturas de la antigüedad clásica, tenemos a un tal Atanapistún en la cultura siria, en fin, debió de haber algún tipo de cataclismo, de lluvia copiosísima, tipo diluvio, porque todas las culturas de la antigüedad hacen referencia a él, tanto la cultura griega, la mitología griega, como la cultura mesopotámica, como el cristianismo, por lo tanto, sí que es cierto que debió de estar basado en un hecho real que sucedió. Noé, nos dice la Biblia, que era uno de los descendientes de Seth, era el único hombre justo en la tierra y Dios quiso que se salvase él y su familia y le mandó construir un arca de madera de 3 plantas para que entrara en ella toda su familia y una pareja de animales de cada especie. Como en la lluvia todo pasa en 40 días o en 40 años, pues el diluvio va a durar 40 días y 40 noches. Entonces la lluvia cae sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. En cambio, como en la mitología todo es más corto, todo pasa en 9 días o 9 años, bueno, pues el diluvio mitológico de Caulión y Pirra dura 9 días. Bueno, como estamos hablando de Noé, la lluvia cae durante 40 días y 40 noches, hasta que Noé, cuando vio que dejó de llover, soltó una paloma. La paloma regresó con una rama de olivo y Noé, obedeciendo una orden de Dios, salió del arca con su familia, con los animales y en agradecimiento ofreció un sacrificio a Dios. Bueno, esto lo vimos el otro día en la Capilla Sixtina, no voy a volver a entretenerme. Vimos cómo Miguel Ángel refleja ese tema del diluvio con montones de personajes saliendo del arca. Acordaros que luego cuando baja abajo ve que hay demasiados personajes y a partir de ese momento limita el número de personajes que hay en las composiciones. Y bueno, también vimos cómo Noé ofrece ese sacrificio, al Señor, y luego vimos el tema de la embriaguez de Noé. Bueno, Dios hizo un pacto con Noé y dijo que ya no habría más diluvios y en ese momento apareció el arco iris. El arco iris es la señal de alianza entre Dios y los hombres. Entonces, cada vez que veáis el arco iris, simboliza esa alianza entre Dios y los hombres. Es un compromiso, El arco iris siempre es un símbolo de compromiso. Ese compromiso de Dios y los hombres de portarse bien y Dios de no volver a mandar ese diluvio. Bueno, no manda el diluvio, pero puede mandar otro tipo de castigos, O sea que, bueno. El arca de Noé es una prefiguración de la nave de la iglesia que conducirá a Cristo hacia la salvación de las almas, Y Noé, bueno, pues esa idea de que el arca de Noé es una prefiguración de la nave de la iglesia, pues es un concepto totalmente claro. La nave de la iglesia nos conduce hacia la salvación, ya lo hemos visto en días pasados, ese paralelismo, porque Cristo es pescador, bueno, pues igual que la barca le conduce a Noé a la salvación, pues la barca de la iglesia nos conduce a nosotros a la salvación eterna. Noé es el inventor de la vid, de la viticultura, abusa del vino porque desconoce de sus efectos y se embriaga, siendo descubierto por sus hijos. Esto de la embriaguez de Noé, ya lo vimos el otro día. Siendo descubierto por sus hijos, dormido y desnudo. En este sentido, se conecta Noé con el dios Dioniso o Baco, el dios del vino. Entonces, el otro día vimos cómo se plasma la embriaguez de Noé, cómo la plasma Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y también vimos ese relieve que aparece en el Palacio Ducal, en una de las esquinas del Palacio Ducal aparece ese concepto. Bien, la Torre de Babel, la confusión de lenguas. Bueno, otro concepto importante en el mundo del antiguo es el concepto de la Torre de Babel. Mirad, los descendientes de Noé se extendieron por Armenia, construyeron una ciudad e intentaron hacer una torre que tocara el cielo. Lo de llegar al cielo es una obsesión de la humanidad. Hoy en día, claro, hoy en día sabemos, hoy en día volamos, sabemos que el cielo no se puede llegar, porque claro, el concepto de que aquí abajo está la tierra, que está el cielo y que se puede llegar al cielo, hoy en día sabemos que eso es totalmente absurdo, que vivimos dentro de una galaxia y bueno, que el cielo no se toca, no es una cosa que tengamos encima de nosotros, pero en esa época, bueno, pues los descendientes de Noé intentaron construir una torre para llegar al cielo y cuando Dios comprobó su soberbia, que querían llegar al cielo, decidió confundir sus lenguas para que no se entendieran los unos con los otros. Bueno, para mí este es uno de los peores castigos que mandó Dios, porque me cuesta muchísimo el tema de los idiomas, o sea, se me dan fatal las lenguas vivas y muertas, se me daba fatal el latín, se me da fatal el inglés, entonces, bueno, con el francés me defiendo porque lo estudié de pequeña, pero con el inglés no hay manera. Y bueno, para mí, desde luego, esto es uno de los peores castigos que nos pudieron mandar, lo de confundir las lenguas. Y esto es una de las formas de explicarnos, de explicarse por qué existen tantas lenguas y tantos idiomas diferentes sobre la Tierra, ¿no? Entonces, Dios les confunde las lenguas para que no se entiendan los unos con los otros y no puedan construir, Pero bueno, no hacía falta confundir las lenguas, si no nos vamos a poner de acuerdo en la vida. Siempre que uno diga blanco va a haber alguien que diga negro, o sea que es que eso es inevitable, va consustancial al ser humano. Entonces Dios los dispersó en las cuatro direcciones de la tierra y así dejaron de edificar la ciudad a la que se llamó Babel o Confusión. Bueno, la Torre de Babel se ha plasmado alguna vez en la pintura, concretamente Bruegel el Viejo, nos hace una pintura sobre la Torre de Babel y la Torre de Babel lo que representa es lo efímero de las construcciones humanas. Los seres humanos somos soberbios, somos vanidosos, somos orgullosos en desmedida, de forma desmedida. Y entonces esto hace que toda nuestra, o sea, todo lo que hacemos es efímero. O sea, todo lo que hagamos es efímero porque nosotros nos vamos a ir de este mundo y bueno, no hay nada que sea permanente salvo los dioses en cualquier religión, ¿no? Entonces, bueno, pues la Torre de Babel se ha representado alguna vez en el arte. Voy a buscaros alguna representación de la Torre de Babel. A ver, la Torre de Babel. Se ha representado poco en el arte, de todas formas. Es como el tema de Caín y Abel, que se representa muy poco. Bueno, voy a compartir con vosotros. Pestaña de Chrome. Mirad, esta pintura de Bruegel el Viejo sobre la Torre de Babel está en Viena, está en un museo de Viena. Bueno, pues ¿cómo se representa la Torre de Babel? Pues como una construcción inacabada, que habla de la soberbia, de la vanidad, de lo orgullosos que somos los seres humanos y como Dios cuando se da cuenta que se está construyendo, fijaros cómo es una torre que es una torre alta, que intenta tocar el cielo, bueno, pues ¿cómo lo plasma Bruegel en el siglo XVI? Pues lo plasma así, como una construcción inacabada que Dios no permite que se acabe para que los hombres no sean capaces de llegar al cielo. Para darnos idea de la magnitud de la construcción, pues fijaros que tenemos esos barquitos ahí a la derecha en el agua que nos hablan un poco el tamaño del barco para que veamos el tamaño de la construcción y de los personajes que hay a pie de la construcción que son mínimos. En cambio a la izquierda en un primer plano tenemos a personajes más grandes porque de alguna forma lo que nos tenemos es que son un poco los que están haciendo esa Torre de Babel y los que bueno están ahí con su con su compás y con su, bueno, hay que se ha ido, si viene, están ahí con el compás y midiendo para intentar conseguir esa torre de Babel. Bueno, se ha ido la imagen. Bueno, se ha ido la Torre de Babel y me he ido yo luego también. Vale. Bueno, pues nada, me ha sacado, según estaba buscando lo de la Torre de Babel, me ha sacado de aquí. Bueno, pues ya habéis visto cómo Bruegel representa esa Torre de Babel con esa confusión de lenguas. Y bueno, realmente cómo se representa como un edificio inacabado. Para de alguna forma castigar por la vanidad, por el orgullo y por esa soberbia desmesurada de los hombres. Bueno, vamos a empezar a hablar de los patriarcas. Mirad, los hebreos eran nómadas y eran pastores y tuvieron una organización patriarcal. Sus jefes eran los patriarcas y tenían una doble función. Por un lado eran jueces y por otro lado eran sacerdotes. Y entre ellos van a destacar cuatro grandes patriarcas que son los que vamos a ir estudiando. Va a destacar Abraham, va a destacar Isaac, va a destacar Jacob y va a destacar José. Bueno, Abraham, Isaac, Jacob y José. José fue el primero en dejar de ser nómada, ya que se va a establecer en Egipto, como vamos a ir viendo. Bueno, pues vamos a hablar del primero de estos patriarcas, que es Abraham. Andrés, no se veía porque me ha echado a mí el sistema. Es que cuando me echa a mí, no, igual que aquí os va saliendo mensajes de que... tú has salido y has vuelto a entrar, a mí me echa el sistema, y me ha echado en las tres clases y veo que no pone nada aquí en pantalla. Así que, bueno, pues que sepáis que si de repente me dejáis de ver, que nada, que esperéis un minutito o dos, que enseguida normalmente se vuelve, ¿vale? Ahora sí. Sí, es que según estoy hablando, me ha pasado las tres clases, me ha echado el sistema, Ya os digo que ahora mismo hay exámenes y tal y hay mucho problema y entonces hay mucha gente conectada y se ve que la plataforma va con más dificultad. De hecho, me está costando más buscar las imágenes y me está costando más todo. Bueno, Abraham pertenece al siglo XX antes de Cristo. Esto es para que nos ubiquemos un poquito. Estamos hablando de que Abraham pertenece aproximadamente al siglo XX antes de Cristo. Era un descendiente de Noé, por supuesto, como todos, a partir de Noé, todos son descendientes de Noé. Nació en Mesopotamia y fue el organizador del pueblo hebreo. Mirad, Abraham es fundamental porque Abraham va a ser venerado por judíos, por cristianos y por musulmanes. Esto es fundamental porque, mirad, Abraham va a ser venerado en las tres culturas monoteístas y esto significa que las tres culturas monoteístas, judíos, cristianos y musulmanes, tenemos un tronco común. Un tronco común que es la Biblia y un tronco común que todos todos veneran a Abraham y todos descienden de ahí. Entonces, desde el arte paleocristiano se va a representar a Abraham siempre como un anciano de largos cabellos blancos. Entonces, Abraham se le representa siempre como un anciano, es como la figura de Dios Padre. Las pocas veces que se le representa, siempre se le representa como un anciano de cabellos blancos, largos y barba blanca. Cabellos largos porque en esta época nos movemos por modas. En la antigüedad, el hombre llevaba el pelo largo. Solamente tenéis que ver cualquier imagen que tengamos de Jesucristo. Cuando tenemos una imagen de Cristo, Cristo aparece siempre con el pelo largo. Bueno, pues efectivamente, los hombres durante lo que es el periodo bíblico, todos llevaban el pelo largo, llevaban melenas. Nosotros ahora mismo, eso hoy en día ya da igual, ¿no? Cada uno va como quiere. Pero bueno, yo, los que tenéis algún año más que yo, pues por ejemplo, sabéis la revolución que causaron los Beatles porque bueno, llevaban el pelo largo, ¿no? Y entonces que tampoco al principio, luego ya sí llevaron unas melenas tremendas, pero al principio llevaban un pelo que no era largo. Y bueno, y eso revolucionó mucho en su momento, pero que estamos viendo que en la Biblia, Abraham, en la época de Jesucristo, Jesús, los discípulos, etcétera, todos llevaban el cabello largo, o sea que va un poco por tema de modas. Pero lo más importante es lo que os he dicho, que Abraham es venerado por judíos, por cristianos y por musulmanes. Entonces tenemos un tronco común. Y la verdad es que si las tres religiones monoteístas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, en vez de, desgraciadamente sigue habiendo guerras de religión y no hay nada más que mirar cómo está Jerusalén y cómo está toda esta zona, ¿no? Si realmente, en vez de buscar los puntos que tenemos de discrepancia, que son mínimos, buscáramos los puntos que tenemos de cohesión, de unidad, las cosas funcionarían mucho mejor. Lo que pasa es que hay otro tipo de intereses por medio, de tipo político, de tipo económico, etcétera, y entonces la religión es como un pretexto o un punto más que se suma a lo anterior para conseguir unos determinados fines. Pero desde luego ya os digo, desde el punto de vista religioso, todos tenemos a Abraham como eje común y es venerado en las tres culturas. Bueno, vamos a ver primero la historia de Abraham, de Lot y de Melquisedec. Mirad, Dios se apareció a Abraham y le dijo que se dirigiera a la tierra que le mostraría donde le haría padre de un gran pueblo. O sea, lo primero que le dice Dios a Abraham es que le va a hacer padre de un gran pueblo. Abraham se pone en marcha con su esposa Sara y su sobrino Lot, sus sirvientes, su ganado, y va a llegar a las tierras de Canaán, en Palestina o Judea. Después Abraham se fue a la ciudad de Hebrón y Lot se instaló en Sodoma. Eso es lo que nos cuenta la Biblia. Sodoma fue saqueada y Lot fue capturado. Entonces Abraham tuvo que acudir en ayuda de su sobrino Lot. Liberó a Lot y al resto de los prisioneros. Cuando Abraham volvió victorioso de haber liberado a Lot, le va a recibir Melquisedec. Melquisedec es el rey y el gran sacerdote de Salem. Entonces Melquisedec, vamos a ver cómo sale al encuentro de Abraham para darle su hospitalidad y su bendición. Y Abraham le corresponde con la décima parte del botín que ha conseguido. Fijaros todo lo que tenemos aquí, en este párrafo. Abraham va a rescatar a su sobrino Lot. Le ayuda, le libera y vuelve victorioso con un botín de guerra. Cuando se hace una guerra es porque se quiere obtener un beneficio económico, del tipo que sea. Si no, no se hace una guerra. Se intenta dialogar y se intenta llegar a otras cosas. Cuando hay una guerra de por medio es porque hay intereses económicos de por medio. Entonces, yo os digo, cuando regresa Melquisedec, que es el rey y el sacerdote, cuando regresa Abraham, Melquisedec sale a su encuentro y le ofrece su hospitalidad. Su hospitalidad es que le ofrece pan, le ofrece vino y le ofrece su bendición. Y Abraham corresponde a ese gran sacerdote con la décima parte del botín que ha conseguido en la guerra. Es decir, aquí se establece el diezmo. El diezmo, habréis oído hablar de ello en muchas ocasiones, es un tributo, es un impuesto que se paga. Normalmente el diezmo está muy vinculado a la iglesia y como veis tiene su origen aquí, tiene su origen en Abraham, porque Abraham le entrega la décima parte del botín que ha conseguido a Melquisedec. Bueno, vamos a ver este tema de Abraham y Melquisedec, porque es un tema muy... muy tratado en el arte. Madre mía. A ver, que está cargando. Está pesadito ahí para cargar. Mira, es una pintura que tenemos en el Museo del Prado de Madrid. El encuentro de Abraham con Melquisedec. Es un tema que se trabaja bastante en el arte. Es una pintura de Rubens. Lo voy a compartir con vosotros. Están cargando, ¿eh? Mira. Este tema es una pintura que está en el Museo del Prado de Madrid y es una de esas pinturas que se hacen para luego hacer un tapiz. Este tapiz está en las Descalzas Reales, ¿eh? Bueno, mirad, aquí tenemos el tema de Abraham y Melquisedec. Mirad, es una pintura de Rubens, está tratada con una escenografía y una puesta en escena magistral. Y vemos cómo Abraham llega con su armadura y con su manto rojo, su manto púrpura. Y cuando llega, lo que hace es ir a visitar a Melquisedec, al gran sacerdote, ¿eh? Fijaros aquí cómo se plasma esta escena. Voy a ver si me puedo mirar. En los laterales, en el lateral izquierdo y derecho, está enmarcado con una columna salomónica. Si os dais cuenta, del capitel izquierdo y del capitel derecho sale como un gran cortinaje, ¿eh? Y arriba hay un angelito, ¿eh? Bueno, como que está sujetando este cortinaje. Es como si esto fuera, imaginaros un teatro. Y lo que está haciendo realmente, el ángel es como si se hubiera levantado el telón y está sujetando ese cortinaje, ese telón, para presentarnos la escena. Entonces, a la izquierda aparece, si os dais cuenta, aparece un ejército, pero un ejército, claro, vestido a la época de Rubens, con armadura, con casco, con lanzas, con caballos, etc. Abraham, vestido con una armadura, porque viene de la guerra y se presenta ante el sacerdote Melquisedec. Como Melquisedec es más mayor que Abraham, aquí Abraham todavía se le pone más joven. Todavía no aparece con la barba y el cabello blanco, porque todavía va a la guerra, ¿eh? Todavía tiene un cabello y una barba más claros. Se presenta ante Melquisedec. Melquisedec es el sacerdote. ¿Y Melquisedec qué hace? Recibe a Abraham, que viene victorioso, y le agasaja. Con pan, mirar detrás de él hay un hombre que lleva un cesto con panes, con vino, tenemos dos ánforas con vino en primer plano y le va a dar su bendición. Y en ese momento que el sacerdote le da el pan y el vino, su hospitalidad y su bendición, Abraham le va a entregar, veis que lleva en mano, una décima parte del botín de guerra para la iglesia, para la sinagoga. Y entonces esto es lo que se conoce como la hospitalidad de Abraham. Voy a ver si me puedo. Y a ver si me puedo meter. Vale. Me voy a meter, voy a ampliar para que veáis. A ver si os llegamos a ampliado. Ay, no. A ver qué se ha ido. Voy a volverlo a poner. Compartir. Bueno, mirad qué maravilla. Casi. Bueno, mirad qué maravilla. La pintura es de pequeñas dimensiones, ¿eh? Porque es luego para un tapiz, pero fijaros qué maravilla. Aquí en la parte superior vemos perfectamente el capitel que tenemos a la izquierda con las volutas. Tenemos esa guirnalda de la que cuelgan frutas, de la que cuelgan uvas, de la que cuelgan todo tipo de frutas, hasta un pimiento en el lado derecho. Y ese ángel, que se sostiene sobre una guirnalda de frutas en la que hay granada, hay cerezas, hay todo tipo de frutas y está sosteniendo ese cortinaje, ese telón. Mirad lo que os decía. A la izquierda tenemos esos personajes con casco, con armadura, con lanzas. Es decir, nos está representando a un ejército que no es de la época de Abraham, muchísimo menos es de la época de Rubens. Y entonces aquí tenemos a estos personajes que llevan puesto el casco, que tienen las lanzas, que llevan la armadura, pero si os dais cuenta, entre Abraham, que tenemos a la izquierda, y Melquisedec, el anciano de la derecha, hay un joven que sostiene un casco, es el casco de Abraham. Entonces Abraham se ha descubierto, se ha quitado el casco para presentarte ante el sacerdote Melquisedec y el joven lo está sujetando. Ahí lo veis mejor, Abraham está recibiendo esos panes. Fijaros, el casco está detrás y Abraham está recibiendo esos panes. A la izquierda, bueno, Abraham va con la armadura, con la espada, con el manto púrpura. Fijaros ese bellísimo caballo al que solo le vemos la cabeza blanca con esas crines maravillosas. Esto es muy de Rubens, este tipo de caballo es muy de Rubens. Bueno, pues Abraham vuelve victorioso y recibe la hospitalidad de Melquisedec, que le está entregando los panes. Pero mirad, un poquito más abajo tenemos las ánforas con vino. Le está entregando el pan y el vino. Si os dais cuenta, hay varios escalones. Mirad, los soldados están en el escalón más bajo, están a ras de suelo. Y luego hay tres escalones para acceder hasta Melquisedec. Abraham tiene su pie entre el primer escalón y el segundo, porque el barroco es movimiento, el barroco es dinamismo. Él se está moviendo, está subiendo un escalón, tiene ese dinamismo. Pero Melquisedec está arriba, porque es el sumo sacerdote. Siempre los personajes de mayor importancia, de mayor categoría, están por encima de los otros. Y en este caso, como Abraham, que es el soldado, se presenta ante el sacerdote, el sacerdote está en la parte alta de la escalinata donde va a acceder Abraham y Abraham sube esa escalinata. Nos vamos al otro lado. Hemos visto ese ángel que está sujetando el cortinaje sobre esa guirnalda. Mirad ahí. El personaje de Abraham con ese cabello y esa barba, con unos colores, o sea, con unos tonos muy, muy flamencos. Evidentemente Rubens se imagina a Abraham como un hombre de piel blanca, muy sonrosada, con un cabello así, bueno, pues entre pelirrojo y rubio y con una barba de las mismas características. Y por supuesto a Melquisedec ya se le imagina anciano para ponernos esa diferencia con Abraham. Al lado de Melquisedec hay una mujer que va a recoger la cesta con los panes que se les están ofreciendo. Les ofrecen pan y vino, exactamente lo mismo que ofrece Cristo en la última cena a los apóstoles, el pan y el vino. Es una prefiguración clarísima de la Eucaristía, de la institución del sacramento de la Eucaristía. Vamos más abajo, Ahí tenéis a Melquisedec, tenemos las ánforas. Abraham subiendo los escalones a Melquisedec, que está en lo alto. Y aquí tenemos esa idea. Con lo cual, tenemos, como os decía, esa idea de Abraham visitando a Melquisedec, y en el momento que recibe la hospitalidad, esa hospitalidad en el que le ofrecen pan y vino, insisto, como Cristo ofrece luego a los discípulos en la Eucaristía, es el momento en el que Abraham le ofrece a Melquisedec, que es el gran sacerdote, le ofrece el diezmo del botín de guerra. Con lo cual ya ahí se establece, estamos hablando de 20 siglos antes de Cristo, 40 siglos, se establece esa donación del diezmo a la Iglesia. Se ha puesto azul, no sé qué ha pasado. Ahora, bueno, el encuentro entre Abraham y Melquisedec, por lo tanto, es una clara prefiguración de la Eucaristía, como os estaba diciendo, al ofrecer el sacerdote el pan y el vino y otorgar su bendición. Es decir, es exactamente una prefiguración de lo que va a hacer Cristo la última cena, ofrecer a sus apóstoles el pan y el vino y darles su bendición. Por eso es un tema, el de Melquisedec y Abraham, que se va a repetir mucho en el arte, porque es una prefiguración de la última cena de Cristo. Bueno, Rubens se inspira para mostrar este momento en Melquisedec y en sus criados, entregando el pan y las lujosas vasijas de vino con las que se obsequia al sacerdote. Bueno, y el sacerdote, como hemos dicho, aparece en el escalón superior simbolizando la supremacía, la primacía de la Iglesia. En Rávena hay un mosaico en el que aparece también Abraham y Melquisedec con la prefiguración de estos panes y estos peces, junto a Abel que ofrece un cordero. Voy a buscaros esto. Rávena es un sitio maravilloso. A ver si encuentro. Estoy cargando el mosaico de Rávena, Bueno, a ver, lo voy a cargar para que veáis. Bueno, mirad, este es un mosaico que está en la iglesia de San Vital en Rávena. Entonces, aquí en vez de representarse a Abraham y a Melquisedec, lo que se representa es Abel y a Melquisedec. Abel, acordaros que lo acabamos de estudiar, es ese hijo de Adán y Eva, que es pastor y es una prefiguración de Cristo, como Cristo buen pastor. Es el que ofrece esos presentes a Dios que le gustan a Dios y por eso su hermano siente envidia de él y le mata, y a la derecha aparece Melquisedec. Melquisedec es el gran sacerdote, ese sacerdote que le veis ahí, bueno, igual que Abel, aquí tenemos un altar y tenemos a Melquisedec como ofreciendo ese sacrificio de la misa. A ver si lo puedo hacer, no lo puedo hacer más grande. Entonces, fijaros, tenemos a Abel a la izquierda, ofreciendo un cordero, porque es pastor, ofreciendo ese sacrificio del cordero, a Melquisedec ofreciendo el pan y el vino, es decir, una clara prefiguración de la Eucaristía. Al final resulta que Cristo va a ser el cordero de Dios que se ofrece en sacrificio, con lo cual va todo absolutamente ligado en ese sacrificio. Mirar aquí en el centro de la composición, vemos que aquí está la jarra con el vino en el altar. Y justo encima de la jarra está la mano. Siempre que veis una mano en un tema religioso, eso es la destra de la derecha de Dios, la diestra de Dios. Entonces, Dios está contento con el sacrificio que ofrece Abel, el cordero, y con el sacrificio de pan y vino que ofrece Melquisedec. Entonces es como una prefiguración, ya os digo, de la Eucaristía maravillosa con ese, si os dais cuenta aquí, tenemos una especie de semicírculo donde está la mano para indicándonos que la mano viene del cielo, y justo el vino, que va a ser la sangre de Cristo, está en línea con la mano de Dios y está en línea con la cruz, que está arriba, flanqueada por dos ángeles, esta imago clipeata. La cruz es una imago clipeata, es decir, un momentito. Es una imago clipeata, es una imagen metida en un círculo y flanqueada por ángeles. Entonces ahí tenéis el ánfora con el vino, la mano y esa imago clipeata flanqueada por ángeles que, con la cruz, que va todo en conexión. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí lo tenéis. Este mosaico de Rávena, con lo cual el tema de Rubens, de la hospitalidad, de esa hospitalidad de Melquisedec, donde Melquisedec ofrece la bendición, el pan, el vino, y Abraham a cambio le ofrece el diezmo, pues es lo que más conocemos del arte, porque lo tenemos en el Prado, es de Rubens. Y luego este mosaico de Rávena, famosísimo, de San Vital de Rávena, famosísimo. Vale, seguimos. Bueno, Ismael e Isaac. Bueno, todos sabemos que Abraham tuvo un hijo, que es Isaac, pero lo que ya no todo el mundo sabe es que Abraham tuvo dos hijos realmente. Tuvo un primer hijo, que es Ismael, y luego tuvo un segundo hijo, que es Isaac. Fijaros, el Señor había prometido a Abraham multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, pero él seguía sin tener hijos. Por lo que, de acuerdo con Sara, tomó por mujer a su esclava egipcia Agar. Y Agar le dio un hijo al que pusieron por nombre Ismael. Bueno, esta parte es la que normalmente no conocemos, salvo que seamos unos estudiosos de la Biblia. Entonces, bueno, fijaros, Abraham es un gran creyente en Dios, pero duda. Dios le ha prometido una descendencia tan amplia como las estrellas del cielo, pero él no tiene de hijos, y entonces, en vez de rezar a Dios, en vez de ponerse en comunicación con Dios, se comunica con Sara, con su esposa. Y entonces decide tomar como esposa, como mujer, a una esclava egipcia que se llama Agar. Agar le da un hijo, y este hijo va a ser Ismael. Pero años más tarde, Dios le anuncia a Abraham, por medio de tres ángeles, que Sara, a pesar de su avanzada edad, sería la madre de Isaac, de cuya descendencia nacería el Mesías. Entonces, fijaros, al final se cumple, todo se cumple, el destino se cumple. Los que venís conmigo a mitología lo veis, las parcas tejen el destino. Al final lo que Dios promete se va a cumplir, Entonces, Dios le anuncia por medio de tres ángeles que Sara, a pesar de su avanzada edad, va a ser la madre de Isaac. Bueno, el anuncio de los tres ángeles, denominado la hospitalidad de Abraham, ha sido muy representado en el arte y se considera una prefiguración de la anunciación a María. Bueno, voy a buscar el tema. A ver. Mirad. Seguimos en Rávena, ¿eh? Rávena es una joya para todas estas cosas. Entonces, aquí volvemos a ver, en la parte superior, saliendo del cielo, ¿eh? Tenemos un árbol a la izquierda y a la derecha del árbol, saliendo del cielo, hay una mano. Vuelve a ser la diestra de Dios, la derecha de Dios. Y Dios lo que le va a enviar a Abraham es a tres ángeles que le van a comunicar, no uno, sino tres, que le van a comunicar a Abraham que su esposa Sara va a concebir un hijo, que va a ser Isaac, y que de él va a descender el Mesías. Bueno, pues cuando Dios le comunica eso a Abraham, ¿Abraham qué hace? Esto es lo que se llama la hospitalidad de Abraham. Agasaja a esos tres ángeles, a esos tres emisarios, con un banquete. Y ahí tenéis el pan encima de la mesa. Esos tres ángeles, mirar, los vemos con el nimbo de santidad y tenemos ese pan encima de la mesa. Esto vuelve a ser un mosaico. Ahí fijaros que a pie de foto, quien haya colgado esto en internet, ha visto tres y los llama la Trinidad. Esto no es la Trinidad. Esto es la hospitalidad de Abraham. Es como se conoce así el tema en la historia del arte. La hospitalidad de Abraham. A ver. Voy a ver si encuentro algún otro que no sea Rávena. Bueno. Bueno, voy a colgaros esto. A ver. Interrumpo. Voy a colgaros otro tema para que veáis. Bueno, mira, ahí volvemos a tener el tema de la hospitalidad de Abraham. Aparece Abraham a la izquierda como un hombre de cabello y barba blanca. Hay una mujer, por supuesto, con la cabeza cubierta a la derecha. Y a la mesa hay tres ángeles sentados. Uno de enormes dimensiones y dos más a la izquierda. Si os dais cuenta, Abraham en sus manos lleva una especie de cuenco y la mujer en su mano también lleva otro cuenco. Es decir, es el momento de la hospitalidad de Abraham, en el momento en el que les anuncian que van a ser los padres de Isaac, y Abraham y Sara agasajan a estos personajes con un banquete. Ahí tenéis, bueno, ahora la cabeza de Abraham y de Sara las tenemos un poquito tapadas. Tenemos a los tres ángeles que le han anunciado a Abraham que va a ser el padre de Isaac. Los tenemos ahí con sus alas. Para que no quepa ninguna duda de que son tres ángeles, los tenemos ahí con sus alas. Y tenemos ahí una mesa y sobre la mesa tenemos el banquete que les están ofreciendo Abraham y Sara para darles las gracias por esa noticia. Entonces ahí tenéis ese momento de ese banquete. Fijaros que las proporciones no son las correctas, porque evidentemente los dos ángeles que tenemos a izquierda y a derecha son mucho más pequeños que el ángel que tenemos en el centro. Entonces el ángel del centro, que está más alejado, tiene unas dimensiones enormes comparadas con los otros. Pero fijaros, seres alados con nimbos dorados. Esos seres alados con nimbos dorados. Ahí les vemos los pies. Bueno, pues fijaros, encima de la mesa hay distintos manjares, hay cuchillos, hay Bueno, pues hay distintas comidas, ¿eh? Y estos seres de luz, estos ángeles con ese nimbo dorado y esas alas que han venido a visitar, yo creo que os lo dejo ahí, que es donde mejor se ve todo, han venido a visitar a Abraham, a anunciarle que va a ser el padre de Isaac, y Abraham les agasaja con ese banquete. Esto es lo que se conoce como la hospitalidad de Abraham, ¿eh? Y estos tres ángeles son un poco, ya os digo, como tres ángeles que acuden a anunciar a Abraham que no puede tener hijos, que se va a convertir en el padre de Isaac, de donde va a nacer Jesús. Entonces, ahí es un poco como una prefiguración de lo que va a ser luego el tema de la anunciación del arcángel San Gabriel a la Virgen María. En este caso son tres, en el caso del arcángel San Gabriel es solamente uno. Pero fijaros este tema en el mundo del arte, la hospitalidad de Abraham, ¿eh? Entonces, esos tres seres que se le aparecen a Abraham. Bueno, Ismael e Isaac. Bueno, hemos dicho, bueno, estábamos ya con esto. La anunciación, ese anuncio de los tres ángeles, que es una prefiguración de el anuncio del arcángel San Gabriel a la Virgen María. En la pintura barroca se subraya la hospitalidad de Abraham, que recibe a los emisarios divinos, lava sus pies, les invita a manjares suculentos. Y este episodio se suele relacionar con la hospitalidad de Melquisedec y con la última cena. Si os dais cuenta, en la hospitalidad de Melquisedec es Melquisedec el sacerdote quien ofrece pan, vino, la bendición a Abraham. Ahora va a ser Abraham el que recibe la visita de unos ángeles, de unos seres de luz que le anuncian que va a ser padre de Isaac y él también ofrece su hospitalidad. Entonces ofrece el pan, el vino y todo tipo de manjares. Y por último, que Cristo en la última cena, ese día de Jueves Santo, pues va a ofrecer a sus discípulos una cena donde va a haber también pan, vino y va a haber una bendición. Con lo cual es como un poco la hospitalidad de Melquisedec, la hospitalidad de Abraham y un poco la hospitalidad de Cristo, ¿no? Ese concepto de esa última cena en la que se va a instaurar el sacramento de la Eucaristía. Bueno, pues siempre que tengamos un ángel anunciando algo, ¿eh? Siempre el tema de la. No lo llamamos anunciación, porque fijaros, si no todos serían anunciaciones, ¿no? Entonces, el tema de anunciación como tal lo reservamos para la Virgen María y el Arcángel San Gabriel. El resto son el anuncio de los tres ángeles. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenemos esa hospitalidad de Abraham, esa hospitalidad de Melquisedec y esa última cena como tres episodios tremendamente paralelos. Los graves pecados de Sodoma van a provocar la cólera de Dios. Y Dios le va a anunciar a Abraham la destrucción de la ciudad de Sodoma. En Sodoma solo se van a salvar su sobrino Lot, porque es el único hombre justo que Dios considera justo, y su familia. Bueno, cuando salen de Sodoma, sale Lot con su esposa Sara, que se llama como la esposa de Abraham, y sus hijas. Entonces, cuando salen de Sodoma, Dios les dice que no se vuelvan a ver lo que pasa con la ciudad. O sea, es el único mandato que les da, que la ciudad va a ser destruida y que no se vuelva, la ciudad va a ser incendiada y que no se vuelvan a ver cómo es la ciudad destruida. Pero a pesar de la provisión de Dios, la esposa de Lot, Sara, se vuelve y es castigada siendo convertida en una estatua de sal, ¿eh? Este tema hay que relacionarlo con la mitología, con el tema de Orfeo y Eurídice. El tema de Orfeo y Eurídice, Orfeo, sabéis que es uno de los grandes héroes del mundo de la mitología, no por sus logros, por sus conquistas, como pueda ser Perseo, pueda ser Ulises o pueda ser Jonás, uy, Jonás, pueda ser, uy, lo diré, Jasón, que me he confundido con Jonás, sino precisamente porque Orfeo es capaz de bajar al inframundo, al mundo de los muertos, por amor hacia su esposa Eurídice. Y entonces a Orfeo, cuando baja al inframundo, solamente le dicen que solamente le prohíben una cosa, y es que no se vuelva a mirar a Eurídice. Y Orfeo, en un momento de debilidad, no puede evitarlo, se vuelve, mira a Eurídice y la pierde por segunda vez y para siempre. Y en este tema, pues es un poco la misma idea. Aquí lo que nos vamos a encontrar es que Sara, Dios les dice que no se vuelvan a mirar la ciudad, Sara se vuelve a mirar la ciudad y va a ser convertida en estatua de sal. Voy a buscar este tema. Bueno, no te encuentro yo ahora. Algo que represente a la mujer de Lot convertida en estatua de sal. Bueno, pues no estoy encontrando, a ver, ninguna pintura que represente a la mujer de Lot convertida en estatua de sal. A ver. Bueno, pues ahora mismo no encuentro en internet ninguna. Bueno, pero que sepáis que es un tema, ya os digo, totalmente relacionado. Le podemos relacionar con la mitología porque es exactamente lo mismo. La idea de la prohibición de volverse a mirar, Orfeo pierde a Eurídice y la esposa de Lot, por volverse a mirar, va a quedar convertida en estatua de sal. Bueno. Pues son las 2, faltan 2 minutos, así que lo vamos a dejar aquí si tenéis alguna pregunta, y si no ya, pues nos vemos el lunes que viene. Acordaros, esta semana ya no hay clase el jueves porque el jueves 4 y el jueves 11 hemos recuperado las 2 clases de julio, ¿eh? Y bueno, ya nos vemos el lunes que viene, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a vosotros y hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Muchas gracias. Hasta el lunes.